Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos...
Fuego.
Al productor y cuarto bate del equipo... Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gebaracoy. Pegadito. A lo que hay. Qué bueno sangre se ve allí.
Oye, entre ustedes dos, la verdad es que uno no puede presentar un show. Calentando en el bullpen, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Un saludo para todos y... Bienvenido aquí al Guinero, que al equipo de Guinero lo eliminaron. ¿Qué te parece?
Aún no.
Y tú no también.
Aún no. Presentarlo oficialmente.
¿Cuándo no ganas un campeonato, Dani? ¿Tú no llevas el recordazo?
Hace 14 años.
El pueblo tuyo, y es verdad que en el pueblo tuyo no había electricidad, que era Candil.
Hasta ayer no.
Candil. Okay, bueno,
patrullando pues, el jardín izquierdo, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un abrazo para ti, para Guajiro Peña, ¿por qué no? Para... Héctor Carrillo y el chinito Osmar Martínez, el hombre cubano-americano ecuatoriano, ¿qué te parece?
Así que ya
y
tú
además,
sabes,
también. Asiático. Cuatro nacionalidades.
Muy bien, hoy tenemos entre muchos temas, vamos a hablar mucho de pelota, ya se está acercando la hora. La hora ya este fin de semana, el viernes, abren muchos campos de entrenamiento. Vamos a analizar la pretemporada del béisbol con los equipos de la Liga Americana. Vamos a decirles cuántos peloteros han retirado los Yankees, cuántos números han retirado los Yankees de sus peloteros famosos. Vamos a hablar de fútbol porque hoy reanudó la Champions con los octavos de final. Hay noticias de boxeo y hay buenas noticias de mi gran amigo Quique Palomino, que se sometió a 3 procedimientos y le salió muy bien. Vamos
eso
a hablar de
eso, lo más importante.
Eso
salud,
lo más importante.
Sobre todo. Y bueno, estaremos hablando también de Lenier Ricardo, receptor camagüeyano, y otro muchacho de allá, de la tierra de Agramonte. Así se es. Trata de Dairon Barona.
Así es. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes.
Oye, el boxeo que tú diste la noticia que había no sé cuánto el viernes. ¿Qué pasó?
2 cubanos van a pelear este viernes en Pittsburgh, Pensilvania. Vamos a hablar de boxeo y también sí. Sobre la pelea que ya casi es oficial, la de Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao. Falta una firma nada más.
Sí.
Ya tenemos las 2 primeras. Falta una para que se cierre el contrato. Así que, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, uno pensaría que después de lo que Alex Rodríguez le ha hecho a los Yankees de Nueva York y a los fanáticos, de la falta de respeto, uno pensaría que Alex Rodríguez estaría de acuerdo con lo que los Yankees le han pedido. Los Yankees querían que él convocara una conferencia de prensa en el Yankee Stadium para disculparse, un mea culpa, por haber mentido durante años y años y años.
Y siempre dijo que no.
Siempre dijo que no. Lo entrevistaron 100 veces por radio y televisión y las 100 veces dijo, esos son calumnias, yo nunca he utilizado esteroides anabólicos ni hormonas de crecimiento humano, eso es un cuento chino, esas son mentiras. Bueno, da la casualidad que Alex Rodríguez lleva 5 años mintiéndole a la fanaticada uh-huh. norteamericana y a su equipo. Los Yankees de Nueva York. Entonces, cuando los Yankees dijeron la semana pasada, ¿por qué no convocas una conferencia de prensa aquí en el templo, en el Yankee Stadium, sí. y te disculpas personalmente? ¿Sabes lo que dijo? Que no. Uh-huh. Que solamente lo iba a hacer por escrito.
Y mandó a puño y letra una nota.
Correcto.
Y ahora quiere pedir perdón a los fanáticos por mediación de Jire. Sí. Usar el...
Pero Jire no se va a prestar para eso, siendo su gran amigo.
Yo no sabía, ahí dice la noticia que él y Jire tuvieron un problema grande una vez.
Sí.
Así que Él no, no es un niño muy, muy, muy querido, no vaya a creer tú.
Que... Pero vean, Guajiro, si tú eres Alex Rodríguez y tú te has metido en ese lío que se ha metido él y ha quedado tan mal ante los ojos de todo el mundo, ¿tú no harías cualquier cosa por apaciguar a tu jefe y a los fanáticos que tanto... Tú sabes que hasta hace 4 o 5 meses los fanáticos de la pelota adoraban a Alex Rodríguez, ¿ok? Sí. Inclusive después de que se le demostró, ¿ok? Después de que Anthony Bush, y ahora vamos a hablar de Anthony Bush, dijera que sí, que lo inyectó con esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. Lo menos que puede hacer Alex Rodríguez sí. Es disculparse públicamente.
¿Y ustedes se recuerdan a ese muchacho cuando firmó aquí? Que por cierto, la hermana fue que lo representó y consiguió sí, 1,000,000 de pesos.
Con el Seattle.
Dejó de ir a la universidad. Cuando fue a pasearlo, señor, era un esqueleto jumbero.
Sí, delgadito.
¿Tú te acuerdas de eso?
Como Barry Bond cuando
bien
comenzó con los piratas.
Y mira, se convirtió, sí. Cuando fue para Texas, ya estaba... él dice que no lo usó, que no era prohibido.
Pero no solamente para... Anthony Bush, el cubano-americano, está involucrado en esta situación. Él es dueño de una clínica de aquí del sur de la Florida que vendía fármacos para mejorar... no solamente el rendimiento de los peloteros de Grandes Ligas, sino también
de secundaria
y también algunos boxeadores. Sino también está involucrado Yuri Zucker, primo hermano de Alex Rodríguez, quien debe declarar en abril próximo, y también debe declarar el ex entrenador de la Universidad de Miami, Lázaro Collazo. Ambos, tanto su primo Yuri Zucker como Collazo, encaran juicios en abril próximo, y esto va a ser un bombazo. Correcto. No solamente para los Rodríguez, sino sobre todo para este señor cubano-americano Anthony Bush, a quien, bueno, ya oficialmente el dueño de la clínica Biogénesis fue sentenciado hoy martes a 4 años de cárcel encerrado.
4 años porque él chivateó a medio mundo, porque si sí. No le querían dar 10. Lo que pasa es que como él ayudó en las investigaciones del FBI, Y otras entidades federales, como él echó para adelante a tanta gente, le dieron 4 años. Por supuesto que Anthony Bush, el dueño de esta clínica Biogénesis, también había inyectado no solamente a peloteros y atletas profesionales, sino que a menores de edad.
Sí. Ese muchacho es cubano, ¿no?
Cubano-americano.
¿Sabes que lo castigaron ayer por 4 años de sí, cárcel?
Ya lo dijimos.
Y sí. Todavía está apelando porque dice que quiere cooperar para echar para adelante a todo el mundo.
Claro. A propósito, el fiscal Michael Sullivan dijo que en vez de Bush ayudar a gente con problemas médicos, la principal meta de este cubano-americano era ganar dinero al convertir a los atletas en peloteros más grandes, más rápidos y, por supuesto, más fuertes. El fiscal Sullivan expresó además que Bush no era un doctor legítimo, no estaba tratando enfermedades, dijo Sullivan. Así que, como decimos en Cuba, el muchacho está en candela, no solamente él, sino Lázaro Collazo y su primo Yuri Zucker.
Sí.
Que, ahora, bueno, pudieran también
recibir
penas de cárcel.
Ya que Alex Rodríguez se ha disculpado oficialmente, ahora sí es culpable. ¿Qué hacemos con todos los numeritos ofensivos que él puso durante su carrera profesional en la pizarra? ¿Se los honramos? ¿Se los quitamos? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Al Hall de la Fama no va?
No, al Hall de la Fama no va a ir.
Bueno, no te creas. Mira, Barry Bonds, prácticamente en San Francisco, es un héroe nacional. Y todo el mundo sabe que Barry Bonds hizo trampa también con sí. Esteroides y hormonas de crecimiento humano.
Sammy Sosa, Canseco, Palmeiro. Pero hay un grupo grande ahí.
Sí, pero ya en aquellos tiempos, vamos a decir que cuando Palmeiro, Canseco y Sammy Sosa y Maguire, todavía, claro, todo el mundo sabía que estaban haciendo trampa, pero no era ilegal.
Y con Corcho, inclusive, en el caso sí, de Sammy Sosa.
Pero Palmeiro lo cogieron por un producto de la nariz que le dio Tejada al short cuando jugó.
Sí, Miguel Tejada.
Eso es mentira. Ahora, lo que lo calimbaron, como dice uno, cuando él miente sí. En el jurado. Y aquí mentir...
Perjurio.
Olvídate.
Uh-huh. Eso es perjurio.
Pero no sé, lo han eliminado completamente.
Bueno, estamos
viviendo en una casa.
Nos entregó nuestro productorazo Héctor El Cepillo Carrillo la lista, hablando de Yankees, porque hasta ahora solamente hemos hablado de los Yankees, la lista de los números que han retirado y van a retirar. Alex Rodríguez no va a ser nunca uno de ellos. Yo se los puedo asegurar. Los Yankees no van a retirar nunca el número de Alex Rodríguez, pero sí han retirado el número 1 de Billy Martin, el número 3 de Babe Ruth el 4 de Lou Gehrig.
Que fue el primero, a propósito, el de Lou Gehrig, ¿no?
Así es.
En el año 39.
El 4 de julio, nada más y nada menos, en el cumpleaños de la patria. El número 5 de Joe DiMaggio, el número 6 de Joe Torre, el número 7 de Mickey Mantle, el número 8 de Yogi Berra y el número 8 de Bill Dickey. Dos números 8.
Dos números 8 y 342. Han retirado.
Mariano Rivera.
Mira tú qué raro que está eso.
Sí.
Roger Maris, número 9, retirado en el 84. Phil Rizzuto, en el 85, número 10. 15, Thurman Munson, que se mató en un accidente con su avioneta. Lo retiraron en el 80. Whitey Ford en el 74, número 16. Thurman Munson en el 15. 23, Doug Mattingly. 32, Elston Howard. 37, Casey Stengel. 42, Mariano Rivera. 44, Reggie Jackson. 49, Ron Guidry. Sí. Ahora, están planificando retirar los siguientes números. 51, Bernabé Bernie Williams. 20, Jorge Posada. Y 46, Andy Pettit.
Ya quedarían pocos números, Guajirito.
Sí, bueno, en los años 90, déjame decir, estos tres fueron escopeteros con los Yankees. Pero eso fue en los 90, porque él mencionó ahí eso del señor Mickey Mantle, Lou Gehrig, lo que hizo Lou Gehrig, Bambino. Son sagrados esa gente. Esa gente no hicieron nada de lo que está hablando con Lacayo. Tiene razón 1,000,000,000 de veces decir que el señor Rodríguez, ese número de él no va. Y además, él ha usado varios números, ¿no? Porque con
los Yankees solo uno, no,
pero
con los Yankees, donde ha jugado las tres cuartas partes de su carrera profesional, solo un número. Los Yankees no hallan la manera de deshacerse de Alex Rodríguez. Lamentablemente, en aquel entonces, los contratos, ahora sí, en los contratos que firma un pelotero con el club, dice, si tú utilizas esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano, reservamos el derecho de... expulsarte del contrato y romperlo, tirarlo a la basura y acabar el contrato. Pero en aquel entonces eso no existía. Por eso es que Alex Rodríguez todavía está con los Yankees de Nueva York.
Sí. Bueno, así, por otra parte, ¿quién no ha escuchado este nombre? Desde los Panamericanos de Caracas en el 83, cuando formó parte del equipo norteamericano, después estuvo en una Copa Mundial en el 84. Me refiero a Mark McGuire, fue novato del año cuando comenzó su carrera con el equipo de los Atléticos de Oakland junto a José Canseco, con quien ganó una serie mundial en el año 1989, aquella barrida.
La serie del terremoto.
Sí, que le ganaron 4-0.
San Francisco.
Sí, le ganaron 4-0 a los Gigantes. Un año después, José Rijo maniató a la ofensiva de Mark McGuire y José Canseco y el resto del equipo.
Sí.
Y bueno, el Cincy ganó su última serie mundial.
Y en el 88 también los Atléticos perdieron contra los Dodgers,
sí,
porque Oral Hershiser lanzó, sí, dos juegos completos, uno de lechada y el otro de una carrerita.
Y la sorda le arrancó el brazo, no pudo pichar, sí, más nunca.
Ajá. Esa fue una gran serie mundial que yo precisamente pude ver a través de la televisión allá en el canal Telerebelde en Cuba. Bueno, Mark McGuire se retiró con 583 jonrones. Como decía Pepe, yo estoy seguro, casi un 90%, de que no va a estar jamás en el Salón de la Fama por todos los problemas que se ha hablado del consumo de esteroides por parte de Mark McGuire. Él es entrenador actualmente de bateo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles y precisamente pronosticó que el cubano Yasiel Puig ganará en algún momento de su carrera el premio al jugador más valioso. Es mi candidato del primer día, dijo Mark McGuire en declaraciones que registró el diario Los Ángeles Times allá en California. Si puede jugar dos temporadas completas o algunas temporadas completas, no hay dudas de que Yasiel Puig, el cubanito, va a ganar varios premios al más valioso, señaló el actual entrenador de bateo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Aunque el año pasado Pepe y Guajiro comenzó acabando Yasiel Puig, sin embargo, después del Juego de las Estrellas, su producción mermó un poco, bajó, terminó con 16 jonrones, ya que en la primera mitad había conectado 12 jonrones. Parece que el muchacho se cansó en los últimos tres meses y su producción mermó bastante.
Sí, bueno, yo pienso que una temporada tremenda. Yo te voy a decir una cosa, volviendo al caso de los Yankees. Eso de poner monumentos, le van a poner a esos retirados también. Sí. Porque antes los monumentos estaban en el centro, dentro del terreno.
Ok.
Y muchas pelotas daban, una sí. Una dio al lugar en la cabeza y el tipo la cogió de aire y quería que iba a ser AO. No fue AO, ¿no?
Así es. A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, este viernes comienzan la mayoría de los clubes del béisbol de las Grandes Ligas su campo de entrenamiento de pretemporada. Vamos a analizar los clubes de la Liga Americana, uno por uno, los cambios que han hecho y qué peloteros no están, a quién contrataron, a quién canjearon. Orioles de Baltimore, los actuales campeones de la Liga Americana Este. El manager es Buck Showalter, su quinta temporada completa. El año pasado ganaron 96, perdieron 66. Tienen su pretemporada en Sarasota, Florida, en la costa del Golfo.
Uno de los lugares más bellos, que tiene una playa preciosa, ¿eh? Ahí en Sarasota.
Así es.
Dicen que está catalogada como una de las tres playas más bellas del mundo. Claro, yo me voy para Varadero primero, ¿no? Pero es una playa preciosa ahí en Sarasota. Sí. Y si no, se lo pregunta al chino Omar Martínez, que cada rato va por allá.
El chinito no sabe nada de eso.
Bueno, nuevos contratos: Travis Schneider, JP Arencibia, el cubano americano.
Sí, el Ponchón, como
Juan Ponchón, dicen. Así es. Eddie Gamboa y César Cabral. ¿Quiénes se fueron? El dominicano Nelson Cruz, el griego Nick Markakis, Andrew Miller, Nick Hundley, Steve Lombardosi, Jameel Weeks y Quentin Berry.
Tremendas ausencias, y sobre todo lo de Cruz, quien fue el único que conectó 40 jonrones en el año pasado.
Así mismo. Yankees de Nueva York, manager Joe Girardi, octava temporada. El año pasado ganó 84, perdió 78. Ciudad sede en la pretemporada Tampa, Florida, en el estadio George Steinbrenner.
Sí.
Así que, ¿quiénes llegaron? Andrew Miller, Scott Baker, Garrett Jones, Nathan Eovaldi, Chris Martin, Martín Prado.
Eso está equivocado ahí.
Sí. David Fripp, sí, ¿verdad? Sí.
El sí. Martín Prado está con los Marlins.
Por
está
supuesto, aquí, sí. Por supuesto. Y bueno, ¿quiénes? Claro, está Martín Prado, es quienes se fueron, pero aquí quienes llegaron. ¿Quiénes se fueron? Derek Jeter, retirado, por supuesto. David Robertson, Hiroki Kuroda, Ichiro Suzuki, ahora con los Marlins, Sean Kelly, Francisco Cervelli y Shane Green. Vamos a ver cómo le van los Yankees. Ya Sisi Sebastián, Edemio, ha dicho que él va a realizar 30 aperturas el próximo año, esta temporada.
Esa es la incógnita.
Sí. Y Tanaka, vamos a hablar después de Tanaka, porque ya inició prácticas aquí en la Florida, correcto, en Tampa, con este equipo de los Yankees.
Dicen los médicos que Tanaka se ve mucho mejor. El único interrogante aquí es el zurdo grandote Sisi Sebastián.
Sí.
Que él dice que va a realizar 30 aperturas. Yo creo que si realiza 20 es mucho. Uh-huh. Tanaka ha tenido 7-8 meses para recuperarse del brazo. Si no te puedes recuperar en 8 meses, es que necesitas Tommy John.
Sí, que son 30 equipos. No tienes tiempo. Pero,
no,
sí,
pero lo voy a dividir. No, lo voy a dividir en varios días.
Una información excelentísima.
Azulejos de Toronto, manager John Gibbons, tercera temporada. El año pasado terminaron en el tercer lugar, 83-79. Ciudad sede, Dunedin, Florida. ¿Quiénes llegaron? Josh Donaldson, del Oakland. Marco Estrada, Liam Hendricks, Russell Martin, de los Piratas de
Pittsburgh. Le dieron tremenda...
todos los años lo cambian.
Millonada a Russell Martin.
Así es. Sí. Michael Saunders, Justin Smoke, David Travis y Matt West. ¿Quiénes se fueron? Melky Cabrera, Juan Francisco, Kendall Graveman, Anthony Goose, J.A. Happ se fue también.
Sí.
Casey Jensen, Brett Lowry, Brandon Morrow, Colby Rasmus y Sergio Santos. Tampa Bay Rays.
Ave María, no llegues ahí.
Sí. No se espera absolutamente nada.
Hasta los dos cubanos se fueron de ahí.
Sí.
Rodríguez, sí.
El año pasado perdieron 85, ganaron 77. Están en Port Charlotte, Florida. ¿Quiénes se fueron? Vamos a decir, ¿quiénes llegaron? Asdrúbal Cabrera, René Rivera, Kevin Jepsen, Ernesto Frieri, John Jasso, Steven Souza y Birch Smith. ¿Quiénes se fueron? El manager Joe Maddon.
Empezando por ahí.
Bueno, se fue escondido. Sí. Se fue escondido.
Sí, ahora tienen a Kevin Cash. Así es, el Demio tiene un buen punto ahí, sí. Porque él había una cláusula pequeña en el contrato, él utilizó esa cláusula para irse del equipo.
Y a última hora dijo que estaba firmando el contrato con los Cachorros.
Así es. Mm. Bueno, el nuevo manager es Kevin Cash. Se fue Joe Maddon.
Que a propósito ahí, Raúl Ibáñez, el cubano, estuvo entre los tres últimos candidatos. Pero finalmente.
Viste la noticia, Salacayo, que solamente quedaron cuatro de los peloteros regulares con Tampa.
Sí. Sí. También se fue el vicepresidente ejecutivo Andrew Friedman.
Ahí está la cosa. Sí.
Se fue Will Myers, oigan esto: fue Will Myers, se fue Ben Zobrist, Junel Escobar, el cubano, Ryan Hennigan, Matt Joyce, Jeremy Hellickson, José Molina, César Ramos, Joel Peralta. Y Sean Rodríguez, el otro cubano.
Que se fue para Pittsburgh.
Okay. Entonces, ¿quiénes llegaron? Ya les dije, Asdrúbal Cabrera, pobrecito, no se espera nada.
Si, no, y se fue el coche Martínez también.
Sí, se fue todo el mundo.
Se fue todo el mundo. Si el equipo gana 70 partidos, es mucho.
Sí. A lo mejor puede sorprender, pero no lo dudo. No lo dudo, ¿verdad, Guajiro?
No, y déjame decirte que dejaron ir al novato que tenía el centerfield. Lo cambiaron también.
Will Myers.
Oye, increíble
eso.
Sí,
ya lo mencioné.
Sí. ¿Y bueno, ¿con quién se quedaron?
Bueno, ya
sin
manager.
Se quedaron con 5 o 6 peloteros.
Ya te lo dije, con casi nadie. Los Medias Rojas de Boston terminaron en el último lugar.
La gran decepción, después de ganar la Serie Mundial un año antes.
John Farrell, tercera temporada, será el manager hasta ahora, hasta que lo voten. Estadio sede, Fort Myers, Florida. Llegaron tercera base, Pablo Sandoval. Hanley Ramírez en el outfield. Wade Miley, Rick Porcello, Justin Masterson y Ryan Hennigan. Quienes se fueron, John Lester, el pitcher zurdo, el cubano Giovanni Céspedes, Will Middlebrooks y David Ross.
Y quedaron al último lugar.
Sí.
Quedaron en el último lugar después de haber ganado la Serie Mundial, después de haber quedado en el último. Es el primer equipo en la historia de la pelota que termina en el último lugar, gana la Serie Mundial y termina en el último lugar. En 3 años consecutivos. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar con la división central, los Tigres del Detroit. El manager Brad Asmus, segunda temporada. El año pasado terminó de primero con 90-72. La sede es en Lakeland, Florida, en el Joker Marchand Stadium. Quienes llegaron, el cubano Giovanni Céspedes, Sean Green, Alfredo Simón, Anthony Goose, Alex Wilson, Tom Grozzelani y Josh Zid. Quienes se fueron, oigan esto.
Cuidado con eso.
Max Scherzer, ex premio Cy Young de la Liga Americana.
Le dieron un contrato multimillonario, 205, ¿no?
Sí. Rick Porcello.
Ese también, no le da el sayón, pero señores, no segundo de nadie.
Torrey Hunter, que tiene 8 guantes de oro, también se fue.
Le dio al equipo de Minnesota 10 millones,
socio,
Tony Oliva.
Joba Chamberlain, que absolutamente nadie lo va a extrañar.
Bueno,
pero
a propósito,
nadie.
Déjame decir, después voy a hablar de Joba Chamberlain, porque se está hablando que pudiera firmar un contrato como mínimo 1 año o quizás 2 con el equipo aquí de Miami.
No lo puedo creer.
Sí, sí.
Chamberlain, yo pienso que un día Chamberlain va a ser pitcher. Pero ahora se ha dejado una barba que no ve home play.
Hace una década exactamente era la gran promesa del equipo de los Yankees de Nueva York. Joba Chamberlain. Pero después entró un problema con
fármacos.
Su mamá también
lo puso
problemas.
Abrir, lo
la
puso
familia.
Corto, lo puso largo.
Sí.
Y él perdió control.
Ese es el problema, que los Yankees le quemaron el brazo sabiendo qué no hacer con él.
Y ahora tiene tremenda barba, Guajiro. Bueno, a propósito, vamos a hablar de Joba Chamberlain. Una información que dio CBSSport.com habla de que Chamberlain, un agente libre, vino una temporada bastante buena con el Detroit, donde terminó con efectividad de 3.57, ponchó a 59 en 63 entradas. Está buscando un contrato por 2 años. Su agente se ha reunido con el dueño, con Loria, y también con el gerente general de aquí de los Marlins. Y hay una proposición inicial de 2 años por parte del manager de Joba Chamberlain para los Marlins. Le quieren ofrecer solamente un contrato porque también están tratando de buscar a Keith Rodríguez. Esta información la ampliaremos después.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Voy a repetir esto porque, Demio, sí, tú sabes que si tú repites, la gente no se equivoca después.
Claro, a veces nuestros sí, oyentes tienen la oportunidad de escuchar la primera media hora, y bueno, por motivos de trabajo, otras cosas, lamentablemente la segunda media hora no la escuchan, y si no, a la una de la madrugada no, puede escuchar este
yo
programa.
Yo suponer a la edad mía, me acuesto a dormir y después a la hora estoy despierto porque estoy soñando que estoy pichando en Grandes Ligas.
Sí.
Pero bueno, el día 20, el arbitraje de los peloteros en San Luis. El día 19, eso lo dije hace como una semana, oigan esto, voluntariamente los catchers, los pitchers y los que están lesionados. Hay muchos que se han adelantado y le dan permiso espacial por las lesiones, como el pitcher de los Cardenales y el pitcher de los Mets. El 24, voluntariamente, si quiere ir, bueno, bienvenido. Eso siempre ha sido así, no ha cambio. Marzo 3, voluntariamente reportar a los equipos, todo el que quiera. Marzo 18, el último día para poner los en darle condiciones de libertad a los peloteros o ponerlo en huelga para poder pagar nada más que 30 días o 45 días y terminar el contrato. Abril primero, el día primero de abril, el día de votar a los peloteros sin tener que pagar el salario de 14. Y esto sí es lindo. El equipo de Lacayo, de Pepito, abril 5, abre la temporada.
Se rompe Corona.
¿Cuál es mi equipo a propósito? ¿Cuál?
¿Cómo tú le llamas?
Los Cachorritos.
Los
Cachorritos.
Bueno, déjame decirte que los Cachorritos son contendientes en 2015 y 2016.
Claro, claro, por supuesto.
Y entonces, ese es el día para los peloteros. Si quieres tener en el roster los 25 de los 40, tiras 15 para abajo, pero muchos equipos que tienen buen picheo, como el equipo de Washington, que ahora tiene 6 abridores.
Sí.
Oye, pueden tener 22 peloteros nada más. Sí. No hay obligación. Y el día 8 es una cosa interesante. El de junio, el draft colegial universitario en los Estados Unidos, donde hay cerca de 6.000 o 7.000 peloteros en los 50 y pico estados. El día 14 de julio, el Juego de las Estrellas. ¿Tú sabes dónde?
Sí.
En Cincinnati. ¿Quién te ha invitado especial?
Pete Rose.
Pete Rose. El año que viene en San Diego y en el 17 aquí en Miami.
Y entonces el día 17, después del día 8 del draft, es el último día para firmar los peloteros que han escogido cada equipo.
Sí.
Así que eso es el día 17 de julio, 9 días después. Esa es la historia de todas estas cosas que van a suceder en este año y ya está el campo de entrenamiento andando.
Ya, comienza el viernes.
Ok, la calle dispara.
Ok, muchas gracias. Antes de continuar con nuestra próxima sección, quería darle la bienvenida a las personas que se han unido a la familia de Al Duro y Sin Guantes vía Facebook, vía red social. Ariana Esparza es de Santa Clara, Cuba, pero vive en Quito, Ecuador.
Oh.
Un abrazo.
Saludos
para Ariana.
Para sí, la quiteña, ¿no?
Y un caballero que se llama...
¿Que caballero vive dónde?
En Quito.
En Quito, Ecuador.
Entonces nos oyen en todas partes del mundo.
Lo que
nos están oyendo en Ecuador también.
Lo que pasa es que Quito es un puente, ¿no?
Tú dices que estás viviendo en Ecuador, es porque nos está oyendo ahí, ¿no?
Nos está oyendo ahí. Ella sí, vive sí, en Ecuador, pero es de Santa Clara, Cuba.
Saludos.
Y también un abrazo especial para el nombre que nos dio Anderson TF. Ok, quizás Torres Fernández, uno nunca sabe. Es de Morón, Cuba, y vive ahí mismo, en Morón,
Quito.
Cuba. No, en Cuba.
Ah, en Cuba.
Morón, Cuba. ¿Puedes ir dónde queda Morón?
¿Morón?
Sí.
Morón.
¿Dónde queda
Morón?
Queda después de Ciego de Ávila, a 22 kilómetros.
Sí, cierto.
Y está Pina. No, pero espérate un momento.
¿Viste eso, Chino? Es 22 kilómetros.
Está cerca del pueblo. Yo pichaba en sí, Pina, y está Pina, Morón. Y entonces, Morón, había un gallo que cantaba y le cortaron la pata.
A propósito, ahí en Quito,
el gallo de Morón,
ahí en Quito la comunidad cubana es más de 20.000 cubanos. Mira, Chino. Así, muchos cubanos viven en la Florida frente al antiguo
Chino,
aeropuerto internacional, que ahora se movió para un valle, y también la zona de Cotocoyá, una parte norte de Quito. Así que muchos saludos a los cubanos que
eso,
escuchan.
¿Qué mencionaste?
Hablando de Ecuador, yo he estado varias veces por allá.
Sí.
Bueno, claro, ahora sí, la sección Ecuador favorita de Camagüey y de Villa Clara. Put me in, coach. Edemio Navas González ahora nos pone al día con un pedido desde Cuba. Carlitos Rodríguez de Florida Camagüey quiere saber el paradero de varios peloteros cubanos en las ligas menores o a ese nivel, esperando llegar a la Grandes Ligas.
Bueno, saludos Carlitos allá en la tierra de Agramonte. Un abrazo para ti, para todos nuestros amigos oyentes que escuchan al Duro y Sin Guantes, no solamente en Cuba, sino también, como en el caso de este oyente, en Quito, Ecuador, también en Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, España, Japón, incluso hasta en Taiwán hay cubanos. Es increíble, Pepito. Claro, con la diferencia de 12, 13 y 14 horas escuchan nuestro programa, la diferencia de horarios. Bueno, Carlitos nos preguntaba de Lenier Ricardo. Hace un par de años se hablaba de que el prospecto número uno como posible receptor del equipo cubano era este camagüeyano Lenier Ricardo, de 25 años de edad. Efectivamente, formó parte en la campaña 52-53 del equipo de Camagüey y también integró como refuerzo la novena de Cienfuegos, cuando Cienfuegos estuvo en la postemporada y fue eliminado por el equipo de Villa Clara cuando Moré ganó con Villa Clara hace un par de años. Y después bueno, Villa Clara fue a la Serie del Caribe el año pasado, donde solamente ganó un partido allá en Isla Margarita, en Venezuela. Lenier Ricardo se fue de Cuba, se estableció en Punta Cana, allá en la Florida. Lleva más de un año entrenando, pero hasta el momento no ha firmado contrato para jugar en las Grandes Ligas. Déjame decirle a Carlitos, allá en Camagüey, de que este muchacho todavía es joven, los receptores maduran un poco tarde, todavía tiene condiciones, Lenier Ricardo, y creo que de un momento a otro pudiera firmar un contrato para ya poder jugar, si no en las Grandes Ligas, en el béisbol de Liga Menor aquí en Estados Unidos, o si no también oportunidades en el béisbol de República Dominicana, Puerto Rico, quizás México o Venezuela, aunque últimamente muchos cubanos juegan en las ligas, tanto de invierno como de verano, allá en México. En el caso de Dairon Barona, también de Camagüey, es un jardinero de 5 pies 9 pulgadas de estatura, 180 libras, también está entrenando en República Dominicana, y bueno, hasta el momento Dairon Barona no ha firmado ningún contrato. Su última temporada fue en la campaña del año 2012-2013, donde tuvo una buena actuación con el equipo de Camagüey. Así que esperamos de que un momento u otro pueda firmar contrato tanto Lenier Domínguez, el receptor, como el jardinero y también jugador de cuadro, Dairon Barona. En cuanto tengamos información de Dairon como de Ricardo, por supuesto, las estaremos dando aquí en no solamente en nuestro programa El Duro y Sin Guantes, sino también en los otros espacios deportivos aquí en nuestra emisora Radio Martí. Pepito y Guajiro, también se habla de que más de 75 peloteros cubanos se han establecido con residencia en República Dominicana, aunque hay un grupo grande que ya tiene residencia en Haití y prácticamente la toman 72 horas. Y se ha hablado mucho de Moncada, dice que ya quizás el día 23 de este mes firma un contrato de más de 40 millones de dólares de bonificación. Se habla de que Héctor Olivera, el segunda base de Santiago de Cuba, también formó parte del equipo cubano, va a cumplir 30 años en abril próximo. Se está hablando de que le pudieron dar un contrato entre 45 y 50 millones de dólares. Andy Báñez, también de 21 años, está próximo a firmar, y se está hablando de un pitcher derecho de 18 años que está entrenando allá en República Dominicana, Yadier Álvarez, de 6'4 de estatura, 185 libras.
Tremendo tamaño, papi.
Y dicen que tiene una recta de 98 millas por hora. Así que posee una gran al aire, también bien pronunciada, y un cambio por encima del promedio. No jugó en ninguna serie nacional en Cuba, pero parece que en la etapa juvenil, al igual que Moncada, tuvo buenos resultados y sobre todo varios equipos han mostrado interés en firmar a este muchacho Yadier Álvarez. Un scout que lo vio dice que nunca vio en su vida el repertorio que tiene este muchacho Yadier Álvarez. Una bola rápida, reitero, que alcanza las 98 millas y varios equipos ya han visto a este muchacho allá en Dominicana, como son los casos de los Dodgers, Arizona, en Washington, el Toronto, el Oakland, San Luis, los Mellizos y los Cerveceros de Milwaukee. Todos han mostrado gran interés en firmar a Yadier Álvarez. Y otro que también tiene tremendo talento, pero ya mayor de edad, 27 años, es Yolian Cercé, un ex dos estrellas de la pelota cubana, jugó 8 series allá en Cuba. con un bateo de 326 de por vida. Se dice que también hay varios equipos que han mostrado interés no darle tanto dinero como pudieran recibir Moncada y Héctor Rivera, pero sí en un contrato, por ejemplo, de 4 o 5 años por 10 o 12 millones de dólares. Y en esta lista, Pepe y Guajiro, aparecen Ariel Miranda como lanzador zurdo, o sea, los grandes prospectos. Vladimir Gutiérrez, se recordarán de que Vladimir formó parte del equipo Vigueros, que ganó la Serie Nacional pasada, e incluso estuvo con el equipo cubano en Puerto Rico en la Serie del Caribe, cuando Pinar del Río ganó la Serie del Caribe, pero en el segundo partido, Vladimir Gutiérrez decidió abandonar la comitiva cubana. También aparecen como prospectos Jorge Hernández, lanzador derecho, Jorge Despain, pitcher derecho también, el jugador de cuadro Alejandro Ortiz, Ángel Miguel, jugador de cuadro, el pitcher derecho Diosdani Castillo, de Villa Clara, un muchacho que pudiera recibir un contrato entre 15 y 20 millones, Yasmani Hernández y el jardinero central de Matanzas, Guillermo Heredia, de 27 años. Creo que este muchacho, Guillermo Heredia, va a recibir un contrato entre 15 y 20 millones de dólares. Y también hay otros peloteros que entre el curso de los próximos días estaremos hablando.
Ok, yo quería mencionar anoche, pasaron un video de Cienfuegos, yo no sé cómo entró aquí la ESPN, por 40 minutos, donde el señor Moncada estaba jugando shortstop, haciendo las jugadas espectaculares. Entonces, un funcionario de Major League Baseball, de Grandes Ligas, dice que ha crecido tanto el volumen de los equipos que lo quieren, que podría recibir 60 millones y que no le importaría pagar, como dijo la calle,
tiene que pagar 120,
una multa de 120 millones.
Ajá. Un impuesto de lujo.
Yo lo vi de la calle. Increíble, es cierto lo que estaban hablando.
Pepe, que yo te dije
ahora,
hace,
¿cómo ese video entró aquí?
Que yo te dije hace 3 años de Moncada.
No, me dijiste de Tomás, primero de Yasmani Tomás,
y después
que
ya
firmó también, y de Moncada, sí, que iba a ser...
Era un gran prospecto cuando sacaron, tenía 16 años.
¿Y cómo sacaron eso de Cienfuegos, donde él jugó todo ese tiempo juvenil?
Bueno, yo sé cómo lo sacaron.
Imágenes de la Serie Nacional.
Cuando él, tú sabes que él salió de Cuba con un visado, con una visa de salida legal.
Pero qué cosa, una cosa increíble.
Cuando él salió de Cuba, él se llevó una cinta con sus actuaciones, pues, como pitcher. O sea, este muchacho no salió en una frágil embarcación
en medio
de la noche.
No, fue legalmente.
Okay, él salió en primera clase en un avión de cubana de aviación hacia Guatemala.
Segunda clase, en primera clase.
Alexei Ramírez salió así también de La Habana, República Dominicana, hace ya 8 años, el torpedero de los Medias Blancas.
Así que ya ven,
los
tiempos están cambiando, damas y caballeros.
Bueno, propósito, hay una gran lista, Pepe, que esto vamos a ampliar en los próximos días, de peloteros cubanos que están tomando parte en la actual Serie Nacional, que se renovó el último viernes y que, bueno, tuvo descanso ayer lunes y hoy comenzó de nuevo la serie de 3 partidos. Hay una gran lista de peloteros que están pidiendo las bajas de sus respectivos equipos. Y como decía el chinito Osmar Martínez, esto se ha convertido en un verdadero relajo. Ya casi nadie quiere jugar en Cuba. Porque, bueno, viendo los contratos de estos millonarios y la presencia de los Gurriel, de Cepeda, de Spain en Japón, ¿a quién no le gusta firmar y poder jugar en el mejor béisbol del mundo aquí en Estados Unidos, o si no, el segundo mejor béisbol, como es el caso de Japón?
Muy bien. Muchas gracias. Música, maestro.
The name of the game.
Después de 2 semanas de vacaciones y receso por el invierno, reanudó hoy la Liga Europea de Campeones, la Champions, con los octavos de final. Hubo 2 partidos, mañana 2 más. Recuerden que en los octavos de final, ya a partir de ahora, hay que jugar 2 encuentros, uno en casa de cada equipo. El Paris Saint-Germain de Francia empató en casa contra el Chelsea de Londres 1-1. Esto le conviene al Chelsea porque recuerden que en caso de empate, el gol de visita vale doble. O sea, esencialmente el Chelsea se puede decir que ganó hoy 2-1, aunque empataron 1-1. Mientras tanto, en Ucrania, el Bayern de Múnich, uno de los grandes animadores, empató 0-0 contra el Shakhtar Donetsk. Ese empate, por supuesto, podríamos decir que el Bayern de Múnich le sacó un poco de provecho. La cosa era no perder. Y el Bayern de Múnich ahora jugará en casa el 11 de marzo, así como el Chelsea de Londres, por un cupo en los cuartos de final de la Champions.
Ya que tocaste el tema de Rusia, ¿sabes lo que dijo la Federación Rusa de Fabio Capello, el italiano, el director técnico?
Pero yo toqué el tema de Ucrania, no Rusia.
Ah,
Emio ya dice, Ucrania parte de Rusia.
No, dice que si Capello no clasifica a Rusia, que se despide, no lo quieren ver más nunca ya.
No, pero sí, sí. Rusia va a clasificar automáticamente porque es el país sede.
No, no, me refiero a, al Mundial próximo.
Sí, el Mundial próximo es en Rusia.
Al siguiente, porque tiene un contrato
al de Qatar.
Tiene un contrato hasta Qatar, pero dice que si no lo clasifica,
ya.
Hasta, porque recuerden, hasta ahí llega.
Recuerde que el Mundial del 2018 va a ser en Rusia.
El de Qatar en el 22.
Y luego en Qatar en 22.
Sí, firmó un contrato como de 10 años.
Sí. Así que mañana, para que vayan apuntando, Guajiro Peña, escucha esto. Mañana a las 2:30 de Cuba, el Real Madrid de España contra el club alemán Schalke 04.
Hay que ver ese partido.
Y también a la misma hora, el Porto de Portugal en Basilea contra, en Suiza contra el Basilea. Esos son los partidos de mañana. Luego la próxima semana, Manchester City en casa contra el Barcelona de Leo Messi. Y la Juventus de Turín en casa contra el Borussia Dortmund. Atlético Madrid de visita en Alemania contra el Bayern Leverkusen. Y el Mónaco de Francia contra el Arsenal de Londres. Así que mañana más Champions. De ahora en adelante, todos los martes y los miércoles va a haber Liga Europea de Campeones. Bueno, Chinito, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el boxeo profesional? Chinito, gracias. Ahora vamos a hablar sobre lo que pudiera ser. Se está finalizando ya el contrato para la pelea del siglo entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Ya Manny firmó, los promotores firmaron, la cadena firmaron, la pelea sería el próximo 2 de mayo en el MGM de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Lo único que falta es la firma de Floyd Mayweather Jr. Se dice que esta cartelera va a generar $250 millones.
En ganancias para ambos.
¿Tú puedes creer eso?
Sí. 250 millones. Para Mayweather y 100 para Manny Pacquiao.
Gane o pierda, Mayweather recibe $150 millones.
Si tú lo multiplicas por 48 minutos que dura una pelea, ¿no? 150 millones, va a ganar 3.2 millones por cada round, equivalente a 1.100.000 por cada minuto. Y si lo tiras a segundo, imagínate tú.
Yo le pregunté a Daniel,
le dio eso Carrillo para que saque.
¿Qué creía que iba a ganar la pelea? Y Demio rápidamente me dijo
Mayweather.
Pero yo te digo una cosa, como hay tantos millones involucrados, él se puede dejar que lo tumben en el tercer round para una revancha y volver a ganar 250 millones. El boxeo, pueden suceder muchas cosas.
Sí. No solamente pueden, generalmente ocurren justamente
ya por sucedido eso. Y va a seguir sucediendo.
Mira Pacquiao con el mexicano.
Sí, ¿tú sabes cuántas peleas del siglo hemos tenido en los últimos 30 años?
Sí.
Como 50.
Sí.
O sea, que hemos tenido 50 siglos. Dos cositas interesantes. Primero, Edemio, una pregunta para ti. ¿Por qué no ha firmado Floyd Mayweather Jr.?
Y déjame decirte que estaba leyendo un reportaje de ESPN esta tarde que se le está haciendo tarde a Floyd Mayweather Jr. Él está entrenando, estuvo en su avión privado, en su jet, fue a pasarse una semana ya a Jamaica, estuvo disfrutando más bien, estamos en invierno aquí, pero en verano allá en Jamaica, porque había casi 90 grados.
Sí.
Pero ahí montó un campamento privado ahí para él. Él está entrenando, se está preparando, igual que Manny Pacquiao ahora en Filipinas, que regresó después de estar en Miss Universo. Se encontró aquí en la American Airlines con el propio Mayweather. Físicamente, ambos están entrenando. Ahora viene la etapa principal, después vendrán los sparring. Creo que esta pelea, si no se firma, si Mayweather no la firma antes de este fin de semana, creo que no se va a dar. Porque ya estamos hablando, estamos ya casi a finales de febrero.
¿Y por qué no firmaría?
Marzo, abril, faltarían solamente 2 meses y algo.
¿Hay alguna razón por la cual
Mayweather? Bueno, Showtime y HBO ya se pusieron de acuerdo, sí, las dos cadenas. En el caso de Showtime de Mayweather y HBO de Manny Pacquiao. Parece que hay algo ahí por el medio que Mayweather todavía no ha querido firmar.
Ok, está bien. Mañana vamos a hablar sobre los púgiles cubanos que van a pelear este viernes.
A propósito, Richard Abril debía enfrentarse el 6 de marzo a Matthews.
Que la calle está hablando que tiene 25 ganados y 18 perdidos y está peleando todavía.
Sí. Muy bien, Chinito, muchas gracias. Ahora dame la musiquita de Hablando Pelota, Talking Baseball.
¡Huevo!
Talking Baseball, Klazuski, Campanella, Talking Baseball. Man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie.
Guajiro and the Duke.
Bueno, es cierto eso. Esta noticia va directa para la calle. Tú dices que Rodríguez no va a entrar Hall de la Fama. Ahora viene la noticia del Guajiro. Yambi acaba de retirarse del béisbol después de muchos años, sí, y de batear 440 jonrones y empujar 1400 jonrones. 8 veces Juego de Estrella y fue 2 veces nombrado, quedó segundo con el más valioso.
Fue el más valioso de la Liga Americana.
Y el año 2000. Pasado puso su nombre para dirigir el equipo de los Rockies, pero no fue así. Ahora bien, Yambi, dice el gerente general que se comportó Shapiro, que es una persona decente y que se lo deben de perdonar. Oye, eso, Shapiro, el gerente o dueño de los Indios, tuvo nada más que 28 turnos al bate, 26 partidos y batió para un average de 140. Pero bueno, él tuvo un problema con el laboratorio Barco y fue acusado de dopaje. Lo cogieron, parecía un robot cuando llegó a los Yankees de Nueva York. Sí. No dejó de disparar jonrones y lo perdonaron la prensa en Nueva York y en todas partes. Se acaba de retirar, habló con su familia y dijo que ya está bien. Que sí, me perdonen por todas las cosas malas, pero sigo diciendo que nunca fui dopado.
Sí. ¿Y Barricito?
¿Que lo van a poner en Hall de la Fama?
No.
¿No aparece en la lista?
No.
Tampoco.
Bueno, Barricito acaba de firmar un contrato de Liga Menor con los Atléticos, novena con la cual, bueno, comenzó su carrera en el año 99. Si hace el equipo, va a recibir $1,000,000 para la campaña del año 2015. Estamos hablando de un pitcher que ganó un premio Cy Young cuando en el 2002 le quitó el premio Cy Young al dominicano Pedro Martínez. Y bueno, ¿qué otra cosa, Pepito?
Sí, quería continuar porque los Reales de Kansas City, los actuales campeones de la Liga Americana, comienzan su pretemporada este viernes. El manager Ned Yost, su sexta temporada. El año pasado terminaron segundo lugar en su división, pero como ya sabemos, llegaron hasta la Serie Mundial donde perdieron contra los Gigantes. Su campo de entrenamiento es en Surprise, en el desierto de Arizona. ¿Quiénes llegaron? Edison Volquez. El cubano Kendrys Morales.
Muy bueno.
El sí, boricua Alex Ríos. Chris Melden. Yandel Gustave y Ryan Matson. ¿Quiénes se fueron? Oigan esto. James Shields. Billy Butler. Nori Aoki.
Ese era el designado.
Tremenda baja.
Correcto. Bateador designado. Jardín, el outfielder Nori Aoki. Se fue Johnny Giovatella, que nadie sabe ni quién es, ni en su casa lo conocen. Jason Nix, Raúl Ibáñez, el cubano-americano.
Que está semi-retirado.
No, pero ¿cómo que Ibáñez? Pues no se fue, ¿no?
No, sí, no, pero todavía no lo han contratado.
Bueno, ¿y no se fue Pryor Pitcher?
Josh William, pues sí, ese fue el primero que... Claro. que
el monstruo.
No, se fue James Shields. Y se
pues
fue...
Mira, se le fue buena gente, ¿sabes?
Josh Willingham. Así que vamos a ver si los Reales de Kansas City repiten la hazaña del año pasado. Sí. Indios de Cleveland, Terry Francona, manager por tercera temporada, terminaron en el tercer lugar. Están en el desierto de Arizona, en Goodyear, su campo de entrenamiento. ¿Quiénes llegaron? Brandon Moss, Gavin Floyd, Sean Markham y Anthony Schwark. ¿Quiénes se fueron? Jason Giambi.
Se retiró hoy.
Sí. Justin Sellers y Chris Jiménez. Chicago White Sox, como dice Guajiro Peña. Robin Ventura, cuarta temporada como manager, están en Glendale, Arizona.
El muerto.
Sí.
¿Quiénes llegaron? Adam LaRoche, de Washington. Jeff Samardzija, de Chicago. David Robertson, de los Yankees. Melky Cabrera, de los Yankees.
Le dieron 50 y pico millones, por eso se fue viciado el cubano Dayan.
Así es. Isaac Duke. ¿Quiénes se fueron? Dayan Viciedo, que todavía no tiene contrato.
No.
Y Paul Konerko. Paul Konerko, el polaco, se retiró, Guajiro Peña. Mellizos de Minnesota. Paul Molitor, primera temporada como manager. Terminaron el año pasado en el quinto lugar. Ciudad sede.
Creo Fort que este Myers. Año van a asegurar esa posición de nuevo, ¿verdad?
Yo también creo eso. Están en Fort Myers, Florida. ¿Quiénes llegaron? Ervin Santana, el pitcher. Torrey Hunter, el outfielder.
10 millones por un año a Torrey Hunter.
Y Tim Stauffer. ¿Quiénes se fueron? El manager Ron Gardenhire.
Sí.
Pobrecito.
Johan lo Pino, quemaron. Anthony Schwark, Chris Colabello y Chris Parmalee. Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California. Bueno, Bueno, pero me están diciendo que ya no hay
mañana
tiempo.
Mañana con
más.
Rafael García Toledo.
Termina con el manager, 19 años dirigiendo
el equipo. Ha caído el out 27. Hemos llegado Rafael, al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martín. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sangre Velascoy.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.